cordial saludo a todos nuestros oyentes. Una semana más os habla Juanjo Ventura. Para esta semana os hemos preparado un cuento que tiene que ver con antiguos ritos realizados en Polonia, antes de que Polonia fuese una nación. Existían grandes tribus donde se practicaba la brujería y la matanza de personas. Como el cuento es un poco largo, os lo hemos dividido en dos partes. Os contaremos la primera parte esta semana y la siguiente en el siguiente episodio. Os dejo ya con el cuento titulado Josef y Koza.
Josef y Koza. Sucedió hace mucho tiempo en la tierra que hoy es Polonia. El país estaba cubierto de espesos bosques y pantanos, y el pueblo estaba dividido en muchas tribus enzarzadas en sangrientos enfrentamientos entre ellas. Combatían con arcos y flechas, espadas y lanzas, porque en aquella época no había rifles ni pistolas. Los caminos eran peligrosos. Los asaltantes acechaban a los mercaderes para robarlos y asesinarlos. A menudo, los viajeros sufrían el ataque de lobos y otros animales feroces, y existían muchos hechiceros y brujos que habían jurado fidelidad a Baba Yaga la Terrible y otros poderes diabólicos. En toda Polonia no había nadie que supiera leer y escribir. El pueblo adoraba ídolos hechos de piedra, barro y madera, a los cuales no solo sacrificaban animales, sino también seres humanos. La tribu más poderosa de Polonia habitaba en Masovia, un extenso territorio cercano al río Vístula. Masovia estaba gobernada por un caudillo llamado Vilk, cuya mujer se llamaba Vilkova. Vilk era un hombre alto, de rostro rojizo y cabellos muy rubios. Tenía un bigote cuyas puntas le llegaban a los hombros. Los otros caudillos del país tenían coronas de oro, plata y piedras preciosas, pero la corona de Vilk era una calabaza hueca con cortes hechos de tal manera que permitían sostener unas velas de cera de abeja. Cuando Vilk se ponía la corona, encendía las velas. Vilk tenía una bruja y astróloga que se llamaba Tzla, y el caudillo no hacía nada sin consultarla. Se decía que Tzla podía hacer milagros. Viajaba en un carro tirado por lobos y su látigo era una serpiente viva. Una vez al año, los mazovianos solían sacrificar a la doncella más hermosa al río Vístula. El pueblo se reunía en la ribera, bebían vino, cerveza, aguamiel, mataban y asaban cerdos y durante todo el día cantaban y bailaban. Al caer la tarde, cuando el sol estaba a punto de desaparecer tras el horizonte, traían a la doncella, la llevaban a un alto acantilado junto al río y la lanzaban desde allí. Los mazovianos creían que este sacrificio apaciguaría a los espíritus malignos del Vístula. Era la bruja Zla quien elegía cada año a la doncella más hermosa del país. Antes estudiaba las estrellas, buscaba signos y luego consultaba al demonio. Nadie se opuso jamás a la elección de Xtla. Vilk tenía 7 hijos, pero solo una hija, Koza. Koza tenía cabellos de oro y ojos azules, y el caudillo y su mujer la querían por encima de todo. Cuando Koza cumplió 17 años y llegó a la edad de casarse, muchos hijos de reyes acudieron a Mazovia a cortejarla. Compitieron en pruebas de valor para dirimir quién ganaría su mano. Un joven pretendiente partió un lobo por la mitad con solo sus manos. Otro estranguló un buey. Un tercero arrancó un árbol de raíl. Finalmente, los jóvenes se enfrentaron con la espada. Se comportaban con la misma crueldad con que habían tratado a los animales. Koza fue obligada a presenciar estos salvajes torneos, pero ninguno de los jóvenes príncipes le gustó. Por naturaleza, tenía buen corazón y le repugnaba el derramamiento de sangre. Todos los años, la primera noche del mes de Kevenk, más o menos nuestro abril, la bruja Tzla estudiaba las estrellas para decidir quién era la joven más bella de Mazovia. Esa primavera, mientras consultaba el firmamento en la noche señalada, lanzó súbitamente una exclamación de dolor. Las estrellas habían señalado a Koza. Cuando Vilk supo que tendría que sacrificar a su hija, lo atenazó el dolor. Su mujer se desmayó, pero Koza trató de consolar a sus padres. Dijo a su padre: «Si entregando mi vida al Vístula apaciguo los espíritus malignos y sirvo a mi pueblo, lo haré de buen grado». La ceremonia del sacrificio se realizaba siempre a principios de verano, el primer día del mes de Lipiec o julio. Durante los 90 días que duraba la espera, la doncella elegida vivía en una gran tienda erigida en un manzanar a poca distancia del río. Las jóvenes de alta cuna de Mazovia acudían a acompañar a Koza, bailaban y cantaban para ella, tejían coronas de flores y le llevaban obsequios para endulzar la larga vigilia. Un día apareció a la puerta del palacio de Vilk un vagabundo. Era alto, tenía barba negra, pelo largo negro y ojos también negros. A la espalda llevaba un saco y bajo el brazo un gran rollo. Los mazovianos nunca habían visto antes un rollo y lo contemplaban asombrados. El extranjero dijo a los guardias que había venido al ver al caudillo Vilk. «¿Quién eres? ¿De dónde vienes?», le preguntaron. «De Jerusalén». Los guardias informaron a Vilk, quien hizo llamar al forastero. «¿Cómo te llamas?», preguntó Vilk. «Yosef». «¿Yosef? Nunca hay un nombre semejante. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?». Yosef replicó: «Soy judío y procedo de la ciudad de Jerusalén. Soy orfebre. Hago brazaletes, broches y anillos. Vengo de Cracovia, donde hice una corona con cuernos de oro para el rey. Permanecí más de un año en su palacio y allí aprendí vuestro idioma». «¿Qué llevas bajo el brazo?», preguntó Vilk. «Un rollo». «¿Y qué es un rollo?». «Este contiene los mandamientos de Hashem». «¿Los mandamientos de qué Dios?». «¿Es de marfil, madera, piedra, cobre?». «A mi Dios no pueden representarlo las manos humanas», replicó Yosef. «Ha existido siempre. Es el creador del cielo, la tierra y el mar, de todas las criaturas vivientes, sean humanas o animales. Hace mucho, mucho tiempo, se reveló a Moshe en el monte Sinaí y le entregó sus mandamientos». Vilk no sabía qué pensar de todo esto. Finalmente le dijo a Yosef: «Te encargaría una corona como la que le hiciste al rey de Cracovia, pero este año es de luto para mí. Vuelve dentro de un año y te encargaré una corona». «¿Por qué estás de luto?». «Dentro de 70 días, mi hija Koza será sacrificada al Vístula». «El Dios de Israel prohibió los sacrificios humanos», protestó Yosef. «¿Cómo es posible?», preguntó Vilk. «Si no ofrecemos al río nuestra doncella más hermosa, los poderes malignos acecharán para que no tengamos ni lluvias ni sol, para que no obtengamos frutos de nuestros campos. Si no ofrecemos este sacrificio al Vístula, el río se desbordará, hará frío en verano y nuestros cultivos morirán». «¡Tonterías!», exclamó Yosef. «Hashem es quien hace que los cultivos maduren. Hashem no quiere que se ahogue una doncella. ¡Es pecado!». Vilk reflexionó sobre las palabras de Yosef y dijo: «Aunque soy el caudillo de mi pueblo, sé muy poco de estos temas. La persona más sabia del país es la bruja Esblá. Le ordenaré a mis sirvientes que te den alimentos y una tienda para dormir, y mañana hablarás con Esblá. Pero recuerda, ella lee las estrellas y es servidora de Baba Yaga y de otros poderes demoníacos. Si la enfadas, te puede destruir o convertir en puerco espín, rata o sapo. Todos la tememos porque el demonio y las profundidades infernales son la fuente de sus poderes». «Yo no la temo», replicó Yosef. «La palabra de Hashem tiene más fuerza que todos los demonios y las brujas». Cuando los capitanes y concejales de Vilk se enteraron de la presencia de Yosef y de lo que había dicho, se produjo temor y confusión entre ellos. Algunos insistieron en que el forastero era mensajero de la perdición y debía ser ejecutado de inmediato. Otros consideraron que se debía probar lo que decía. Tras largas discusiones, se decidió que Yosef y Etzlá discutieran en presencia de la corte reunida, presidida por el propio caudillo Vilk. Yosef aceptó de inmediato. En un primer momento, Etzlá consideró que discutir con un intruso desconocido era rebajarse, pero Vilk le ordenó que se presentara. El debate fue reñido y duró de la mañana a la noche. Etzlá negó la existencia de un Hashem y señaló que los espíritus del Vístula eran muy vengativos, en particular Topiel, cuyo palacio se encontraba en el fondo del río. Alegó que las doncellas sacrificadas al Vístula no morían realmente, sino que se convertían en esposas y concubinas de Topiel, bailaban, cantaban y tocaban música para mantenerlo entretenido. Como prueba del poder de Topiel, relató cómo, en el solsticio de invierno y de verano, la propia Baba Yaga visitaba al rey del río. Llegaba volando en un enorme mortero, sosteniendo con una mano una maza del tamaño de un pino y con la otra una escoba gigante con la que barría la luz del mundo, dejándola en tinieblas. ¿Quién se atrevería a rebelarse contra semejante poder? Esplá previno que, a menos que Koza fuera entregada al río el primer día del mes de Lipiek, habría tormentas, inundaciones, truenos y rayos como nunca antes se había visto. Los cultivos serían destrozados por granizos tan grandes como rocas. Y si algún cereal sobrevivía a las tormentas, las langostas, los gusanos y las ratas de campos los devorarían. Yosef desenrolló el rollo que llevaba consigo. Explicó lo que decía en el idioma del país. Hashem creó el mundo en 6 días. Hashem no pide sacrificios humanos. Enseña al hombre a no matar, robar o jurar en falso testimonio, sino a honrar a su padre y a su madre, y a ser justo y ayudar a los necesitados. Y volviéndose hacia Tzla, dijo, a pesar de los poderosos que puedan ser los demonios, es Hashem quien gobierna el mundo, no ellos. Y las doncellas que lanzáis al Vístula se ahogan y se pudren. No hay demonio que las pueda mantener con vida bajo el agua. El Vístula no es profundo. Mirad atentamente y veréis sus huesos. El sol avanzaba hacia el oeste, pero el debate continuaba. Los seguidores de Vilk se encontraban divididos en 2 frentes. Los mayores estaban de acuerdo con Etzlá, los más jóvenes con Yosef. Cuando Yosef vio que con argumentos no podía convencer a todos, dijo, «Señores míos, puedo probar que la verdad está de mi lado». «¿Cómo puedes probarlo?», preguntó el caudillo Vilk. «Los cereales se cosechan en el mes de Sierpin. Esperad hasta finales de Sierpin, antes de sacrificar a la doncella. Si se producen las catástrofes que Etzlá ha profetizado, arrojaréis a Koza al Vístula, y yo mismo aceptaré que me matéis, porque os he inducido a errar. Pero si las catástrofes no ocurren, tendréis la prueba de que estoy en lo cierto, y que las palabras que os he leído son las palabras del Hashem verdadero». Al oír esto, Esla tuvo un arrebato de ira y comenzó a amenazar a Matsovia con desgracias todavía mayores. Pero Vilk levantó su cetro, que estaba hecho de ámbar, y anunció: «Se hará como Yosef ha propuesto. El sacrificio de Koza se postergará hasta finales de Sierpien. Hasta entonces, Yosef permanecerá en una celda, prisionero». Era ley que una vez que el caudillo había levantado su cetro y hablado, nada más se decía. Todos guardaban silencio. Solo Tzla no pudo contener su cólera y gritó: «Al finalizar el mes de Sierpien, Matsovia será un desierto».
Y aquí termina la primera parte de este relato. Como ya os hemos anunciado, continuaremos en el siguiente episodio. Un cordial saludo a todos y ya sabéis que podéis visitarnos en la página web pueblosraro.com. Hasta la próxima semana.